Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. El día de hoy comenzamos a estudiar este capítulo, un capítulo bastante largo, son 58 versículos, pero sobre todo se hace muy muy extenso por el contenido. Pablo está hablando de la resurrección, ¿no? La resurrección de los muertos, y es un tema. No solo un tema, es una doctrina básica para nosotros como creyentes de Jesucristo. Hasta este momento Pablo ha tratado más asuntos morales que doctrinales, ¿no? Él ha estado hablando acerca de pecados, situaciones que estaban viendo en esta iglesia que no eran correctas, si recuerdas. Son asuntos más morales, éticos, ¿no? Que doctrinales. Pero en este capítulo va a tratar un asunto doctrinal muy importante para toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo, que es la doctrina de la resurrección, ¿no? Eso es importante, como te decía. Y aunque no hay una pregunta acerca de la resurrección en ese texto, ¿no? Como en los demás pasajes que hemos visto, donde ya la iglesia le está preguntando a Pablo porque tienen dudas, sí hay un versículo que nos muestra el por qué Pablo está hablando de esto, de la resurrección. Ahí en ese pasaje, lo vamos a ver la siguiente semana, pero en el verso 12, Pablo dice esto. 1 Corintios 15, 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Te das cuenta? Pablo no estaba tratando de convencerlos de la resurrección de Cristo. Ellos mismos lo habían escuchado, por eso Pablo dice: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ya habían escuchado esto, ya lo habían de una manera entendido. El problema es que algunos de ellos no estaban creyendo, dice, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo no estaba tratando de convencerlos de la resurrección de Cristo, sino de que un día ellos, al igual que Cristo, resucitarían para vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Esa es una doctrina importante y básica para nosotros. La resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo. Si quitamos la doctrina de la resurrección, el cristianismo se viene totalmente abajo. No tiene sentido. Es por eso que la resurrección es uno de los fundamentos de nuestra fe. Es la médula del cristianismo. Por lo tanto, no es posible ser cristiano y no creer en la resurrección. ¿Te das cuenta de eso? Que ellos eran lo que estaban sucediendo, no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo dice: aquí hay un asunto que tal vez es lo que está sucediendo alrededor de todo esto, ¿no? No estaban creyendo verdaderamente en el evangelio como tal. Por eso es que estas situaciones que estaban pasando en sus vidas no se estaban corrigiendo, porque les faltaba fe para eso. Entonces, piensa en eso. Si quitáramos la resurrección, ¿dónde estaríamos parados? ¿Dónde estaría el cristianismo? El cristianismo sería como cualquier otra religión, ¿no? Cualquier otra filosofía, ¿no? Doctrina o disciplina, como quieras llamar, ¿no? Por ejemplo, Buda, ¿no? Buda murió, ¿no? Buda murió, fue enterrado, hay una tumba donde está su cuerpo, está muerto. Mahoma murió, hay una tumba donde fue enterrado y está su cuerpo, y la gente los visita, están muertos y hasta ahí se quedan. El cristianismo no solamente es una filosofía, no solamente es una disciplina, no solo es una religión, es una persona, y es Cristo resucitado. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. En eso está basada nuestra fe. Pablo, todo este capítulo va a estar hablando de esto. Y va a estar usando argumentos para que podamos entender y creer esta verdad, ¿no? El punto central, por ejemplo, Jesús hablaba de eso. El punto central de todas las verdades enseñadas por Jesús es esto, la resurrección. En Mateo 16, verso 21, si quieres anotar la cita, Mateo 16, 21, dice esto: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Pero para qué? Dice el texto: y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús hablaba de esto, Jesús se los enseñó a sus discípulos. Los discípulos no lo entendieron en un momento, En ese momento no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Al igual que los demás judíos, aún los que no han creído, no entienden. Hasta que vieron la resurrección. Ellos, cuando Jesús fue crucificado, ellos huyeron. Pedro lo negó. ¿Recuerdas? Huyeron. No recordaron esto. Hasta que Jesús resucitó y lo vieron, fue cuando realmente ellos creyeron el Evangelio y se dieron cuenta de lo que está hablando Jesús y entendieron el Evangelio y predicaron el Evangelio. Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy como una evidencia de la resurrección, de que es real. Esto era lo que Jesús predicaba. Aún en Juan 11, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerdas? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué?
Vivirá.
Eso es resurrección, vida a muerte. Y eso es lo que los corintios, algunos de ellos estaban dudando. Decían que no, que eso no iba a suceder. ¿Qué sentido tendría entonces? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? Si la resurrección del cristianismo, lo vamos a ver más adelante, no tendría sentido. Sin embargo, está de pie, porque Jesús vive. Entonces la resurrección es bien importante y Pablo se da cuenta que era algo que él tenía que corregir en este momento. Pablo no podía esperar a llegar y decirles: tengo que hablar con ustedes algunas cosas. No, en este momento él tenía que corregir esto, esta doctrina. La primera sección de este capítulo está basada en argumentos que expone el apóstol Pablo sobre la resurrección. El primer argumento que veremos hoy es el argumento histórico, ¿no? Es un argumento histórico. Más adelante vamos a ver un argumento lógico, ¿no?, empírico, pero está hablando de aquí un argumento histórico. Hay historia que muestra esto, hay testigos de esto. Y es lo que vamos a empezar a ver. 1 Corintios 15, quisiera leer el pasaje, vamos a ver del verso 1 al 11. Oramos, lo leemos y lo leo y oramos para comenzar. Dice el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Señor, queremos pedirte esta mañana, esta tarde ya, que nos bendigas, Señor, con tu palabra, que nos permitas escudriñarla y encontrar las verdades que están aquí, Señor. Estamos delante, Señor, de una verdad, Señor, que muchos han querido negar, que muchos han querido esconder, refutar, Señor, pero hay evidencia clara en eso. Y como creyentes, Señor, creo que es importante que pongamos atención y que podamos entender lo que significa esta resurrección, Señor, y cómo hay evidencias de ella, Señor. Ayúdanos a estar atentos en este tiempo y te rogamos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice en el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ¿no? Y como te decía, no hay una conexión tal vez tan clara del capítulo 14 al 15. Simplemente Pablo está terminando la carta y está viendo un asunto importante, ¿no? Después de resolver esos asuntos de adoración pública, como vimos la semana pasada, él pasa a un asunto doctrinal muy importante. Y gracias a Dios, porque es el pasaje que habla sobre la resurrección con más contenido, donde podemos entender más qué significa y el propósito. Entonces él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Me encanta que Pablo se refiere a ellos aquí como hermanos. Los ve así, como hermanos. A pesar de lo que hayan sido, a pesar de que haya pecado en ellos, Pablo sigue considerando creyentes. Les dice hermanos. Y sobre todo por lo que va a enseñar. Pablo los va a llevar a examinar su fe. Pablo los va a llevar a eso, ¿no? a considerar si realmente han puesto su fe en Cristo. Su fe no es una fe vana, sino es real. Y eso también es para nosotros. Dios quiere que consideremos este día, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué hemos creído? ¿En quién hemos creído? Por eso dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra evangelio, lo hemos escuchado otras veces, solo para definirla, significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio. En aquel entonces no había periódicos, revistas, no había redes sociales, internet, para que pudieras estar enterado de lo que sucedía. En aquel tiempo había hombres, ¿no?, que se les conocía como heraldos, que iban caminando en las calles proclamando las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas, pero del rey, las noticias del reino, ¿no?, terrenal. Pero estas buenas noticias no son de hombre, son de Dios. Esa es la clave. Por eso Pablo dice, les declaro el evangelio que os he predicado. Son las buenas noticias de Dios para el hombre pecador. Así de sencillo. No son buenas noticias de la iglesia para un hombre. No son buenas noticias de un pastor para el hombre. Son buenas noticias de Dios para el hombre, sobre todo pecador. ¿Por qué digo pecador? Ese es el énfasis. Tienes que reconocer tu condición, tu miseria delante de Dios. ¿Quién eres? Si tú no llegas a ver el evangelio y te encuentras así como un miserable pecador, no lo has entendido. Te voy a decir por qué. Porque es bien fácil que nosotros nos comparemos con los demás y digamos, ok, sí, sí soy pecador, pero no miserable. Quítale ese adjetivo, soy muy feo, ¿no? O sea, no soy tan. ¿No? Sí es cierto, delante de todos nosotros hay unos que son peores, otros que son menos. Pero delante de Dios, delante de la perfecta santidad, cualquier pecado, si le quieres poner tamaños, por más pequeño que sea, tu condición es miserable delante de un Dios santo, ¿te das cuenta? Y ese es el punto clave del evangelio para poder entender. Este evangelio, como te decía, son las buenas noticias de Dios para el hombre pecador, no para cualquier hombre. Si tú no te reconoces pecador, este evangelio no va a tener poder. Este evangelio no te va a transformar. Este evangelio no va a tener sentido. Pero cuando te das cuenta que eres un pecador, que tu estado, tu condición es miserable, destinado a la condenación, puedes abrazar el evangelio y entenderlo, y entender la gracia. He ahí donde muchos fallan. Esas son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Ahorita las vamos a ver. Pero es lo que está haciendo Pablo. Les declaro el evangelio que también os he predicado. Y otra cosa muy interesante. La única vez que veo a Pablo declarando es esto. El evangelio. ¿Te das cuenta? Él anda declarando otras cosas. Es el evangelio. Eso es lo que tiene poder. No tu palabra. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Recuerdas? Y Pablo lo declaraba así. Eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que el hombre necesita, el evangelio. Dice, el cual también recibisteis. Eso es muy interesante porque Pablo ya da por hecho de que ellos lo recibieron. Son una iglesia, son creyentes, por eso les dijo hermanos. El término griego que se traduce como recibir significa asociarse con. Eso es, los corintios recibieron el evangelio al grado de asociarse con él. Ellos lo habían creído. Por eso te decía en un principio, no tenían problemas con la resurrección de Cristo. El problema para ellos era la resurrección de los muertos. O sea, que nosotros vamos a resucitar. Y era un problema en la primera iglesia. A un Pablo en Timoteo, le dice a Timoteo, hablando de unos hombres, Himeneo, ¿no?, y no recuerdo cuál es el otro, creo que Alejandro, le dice, ¿sabes que ya los entregué a Satanás para que aprendan a no estar blasfemando? Porque dicen que la resurrección ya se llevó a cabo, ¿no? O sea, era un problema real. Ellos estaban esperando que resucitaran de los muertos, que Jesús viniera ya, pero no entendían que iba a ser un tiempo de gracia para todos. Tiempo que hasta el día de hoy se ha extendido para nosotros, 2000 años. Sin embargo, no quiere decir que esta verdad no sea verdad. Es real. Ellos recibieron, se asociaron con el evangelio. Lo creyeron. El hecho de que los corintios habían recibido de esta manera el evangelio y habían sido tocados y transformados por él, aunque tú me digas transformados, pero si eran carnales, sí, pero ya los había sacado de su condición miserable. ¿Te das cuenta? Eran creyentes. Entonces el evangelio ya había sido hecho una obra en ellos. El hecho de esta obra que el evangelio hizo en ellos, de cómo lo recibieron, se asociaron con él, era en sí mismo una fuerte evidencia del poder del evangelio, que se sostiene por la resurrección. ¿Te das cuenta? Es lo que Pablo nos está enseñando. Estos creyentes eran una evidencia viva de que la doctrina de la resurrección era verdadera, porque la habían recibido. estaban asociados con ella. Y no solo eso, dice, en el cual también perseveráis. Tres cosas, ¿te das cuenta? Recibir, perseverar, más adelante vamos a ver retener. Eso es lo que tenemos que hacer con el Evangelio. Recibirlo, asociarnos. Perseverar, la palabra perseverar significa estar de pie. Estar completamente de pie, sin caída, eso habla. Habla de estabilidad. Y es así, después de la salvación, la primera función del Evangelio es dar estabilidad al creyente. Es por eso que una y otra vez Pablo predica el Evangelio en sus cartas, y sus cartas están dirigidas a creyentes. ¿Te das cuenta de eso? Y todo el tiempo Pablo está predicando el Evangelio. De repente podemos decir, ay, otra vez Pablo hablarnos del Evangelio. Ya lo conocemos, Pablo. Pero tiene un propósito, tiene un fin, que perseveremos en él. Cuando tú y yo nos sentimos así, desmayar, angustiados, fatigados, cansados, cuando no tenemos dirección de Dios, cuando estamos así, ¿sabes qué necesitamos? El Evangelio. Es lo que nos va a mantener firmes. Necesitamos fe, y necesitamos regresar a esto y recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y eso nos va a dar enfoque, nos va a dar visión, vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer, porque el problema es de que ya no estamos enfocando en nosotros y dejamos de ver a Cristo. Necesitamos ver el Evangelio otra vez. Por eso es que Pablo una y otra vez lo está predicando, y gracias porque hizo eso, porque si no hubiera hecho eso, no conoceríamos tanto del Evangelio como el día de hoy conocemos y entendemos, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, perseverar. El Evangelio es lo que nos mantiene firmes en la fe, regresando una y otra vez, entendiéndolo una y otra vez, verlo desde otro punto de vista, ver la gracia de Dios. Nunca podemos llegar a decir, ya entendí el Evangelio, ya no me lo expliques. No, no te conformes, tu mente no, nunca lo va a entender. Pero eso tiene que animarte a buscarlo más. ¿A qué grado? Fíjate lo que dice a continuación, verso 2. Por el cual, por el Evangelio a sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál es esta palabra? El Evangelio, está haciendo eso, es un equivalente al Evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, aún el apóstol Pablo se atreve a decir esto, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Pero qué está diciendo? Para empezar dice, si retenéis la palabra que os he predicado. La palabra retener significa apoderarse, hacer suyo. ¿Te das cuenta? Ya dijo asociarse, ¿no? Ya dijo estar firme, y ahora dice apoderarse de él, hacerse suyo. Así tiene que ser, el Evangelio tiene que ser tuyo, tiene que ser parte de ti. Tienes que decir, es mío, por ese mensaje tengo vida. ¿Te das cuenta? Pablo hizo suyo el Evangelio. En alguna de sus cartas así lo mencionaban. Te voy a poner un ejemplo, Romanos 2:16, cuando está hablando del juicio de Dios, que aún va a juzgar a aquellos que no han conocido la palabra, tienen la palabra escrita en sus corazones, su conciencia les demanda. Dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice, conforme a, ¿qué? Mi Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Qué se refiere? ¿Que Pablo murió por nosotros en la cruz? No. ¿Que él envió a Jesús? No. Pablo dice, es mío, vivo por él. ¿Te das cuenta? No solo se asoció con él o recibió, no solo estaba firme en él, sino era suyo, se apoderó de él. Ese es un verdadero creyente. Vive por el Evangelio. Y ahora puedes decir, ahora entiendo por qué Pablo vivió de esta manera. Por qué Pablo estuvo dispuesto a todo. Por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta? Porque él así agarró el Evangelio. Ahora, hay algo muy interesante, porque hay una condición. Si retenéis la palabra, ¿de qué está hablando? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero si no la retenéis, dice, creísteis en vano. O sea, tu fe fue en vano, no creíste. Ahora, Pablo no está diciendo que un verdadero creyente puede perder su salvación. Hemos visto eso anteriormente. La salvación no se pierde. La Biblia nos enseña claramente eso. Estamos asegurados, no por nosotros. No podemos perder algo que nosotros no ganamos. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién fue? Jesús, Cristo, y en Él estamos seguros. No depende de mí, depende de Él, y Él no falla. Entonces mi salvación está segura. Pero aquí es donde viene la otra parte, que muchos piensan que es perder la salvación, pero no es eso. Lo que Pablo está enseñando es una advertencia en contra de la fe no salvadora. Y eso es importante, y aquí es donde tienes que examinarte, y aquí es donde Pablo está llevando a los corintios a que se examinen. ¿Se han creído realmente Jesús y su fe es genuina? ¿Por qué? Porque no están creyendo en la resurrección. Entonces hay motivo de pensar, o sea, ¿están creyendo en Jesús? Porque tal vez ese es el problema. Por eso hay tantas cosas en ustedes, hay pecado, hay cosas morales que están mal, porque no han creído realmente en el Evangelio. Y le está diciendo eso. Si los corintios no estaban reteniendo el Evangelio, fíjate, retener, tal como Pablo se los había enseñado, incluyendo la resurrección de los muertos, probablemente habían creído en vano, su fe era vana, inservible, eso significa que no sirve, no funciona. Y exactamente eso, cuando una persona que dice creer, pero tiene problemas con alguna doctrina fundamental, necesita reflexionar sobre su fe, porque tal vez su fe sea vana, tal vez no ha creído. Y necesitas empezar por ahí, ¿realmente estoy creyendo? Dice Hebreos 6, Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿recuerdas? Tiene que haber fe. Por gracia sois salvos. Lo que nos ha salvado es la gracia de Dios, no nosotros. Pero dice el texto, por medio de la fe. El medio que Dios nos ha dado para poder ser salvos y creer en esa gracia es la fe. Pero tenemos que examinarnos si realmente nuestra fe es genuina, es real. Si estamos creyendo lo que Dios dice en su palabra. Porque si no puedes estar en esa situación, tu fe es vana. Y va a ser muy triste que en ese día escuches la voz de Jesús diciendo, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Recuerdas? Muchos van a venir diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, milagros, en tu nombre. Y Jesús dice eso, apartaos de mí. O sea, va a haber muchos que van a decir, yo creí en ti, yo hice cosas en tu nombre. Sí, pero tu fe fue vana. Hiciste cosas malas, que sabías que estaban mal y no me obedeciste. Es lo que le dice Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces tienes que empezar por ahí y reflexionar y considerar que tal vez no has creído sinceramente en Jesús, en el Evangelio, en lo que Dios dice. Esto es lo que estaba pasando con esta iglesia. De igual manera, una persona que profesa ser cristiana y tiene la doctrina, fíjate, tiene la doctrina, pero no la retiene, la rechaza, después la rechaza por completo, demuestra que su salvación nunca fue verdadera. Lo conocemos como la apostasía. No, o sea, pues, creía, no, eso yo lo vi en la iglesia adorando, sirviendo a Dios, predicando, y ahora ya negó la fe. Lo que está demostrando es que nunca su fe fue genuina, ¿te das cuenta? Eso es lo que está pasando, no perdió la fe, nunca tuvo, no perdió la salvación, nunca la tuvo. Esa persona tuvo la palabra, pero no la retuvo porque su fe era vana. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú la retienes, eres salvo. Pero si no, solamente se está manifestando que nunca creíste. Tu fe fue vana. Es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, verso 19. 1 de Juan 2, 19 es cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Te recuerdas ese pasaje? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que hay personas que no han puesto su fe en Cristo realmente. Y se manifiesta en la manera en la que viven. Y no me extraña que de repente un día ya no estén en la iglesia. Porque es esto, se está manifestando simplemente lo que hay, no una fe genuina. Su fe fue vana. Y muchos tienen una fe que no sirve, una fe que no es genuina, una fe fingida. Son aquellos que no retienen la palabra de Dios. De esto fue lo que habló Jesús. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? ¿La has leído? Mateo 13. Dice, o sea, la palabra, la semilla, ¿no?, que va esparciendo el sembrador, es la palabra de Dios. Y el lugar donde cae es el corazón del hombre. Y mucha cayó, dicen, pedregales, otra cayó en otros lugares donde ya no, ni siquiera creció. En otros creció un poquito y ¡fum!, se apagó. Solamente la que cayó en buena tierra dio fruto. Y exactamente esto. Cuando explica la parábola, Jesús a sus discípulos les dice, algunos son esos que reciben la palabra con gozo, Pero viene la prueba, vienen los afanes de este mundo y ¿dónde están? Pues no que estaban aquí. Es eso exactamente, ¿te das cuenta? Creen el evangelio, se gozan, amén, aleluya, gloria a Dios, cantan canciones, pero cuando Dios les dice, vive mi evangelio, es cuando dicen, adiós, yo ya no quiero saber de esto. Exactamente esto, su fe no es genuina. Dios te va a llevar a practicar el evangelio. Su evangelio es eso, el evangelio. El evangelio es Jesús muriendo por nuestros pecados, Jesús negándose a sí mismo, muriendo por nosotros en una cruz. Y Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese problema es el evangelio, cuando es adaptado a nosotros, cuando Dios nos demanda practicarlo. El problema es de que simplemente estamos manifestando que no creímos en él. Los afanes de este mundo, Satanás viene y roba eso. Entonces tenemos que examinarnos, dejar de ser cristianos de domingo, digámoslo así. Cristinos, dicen por ahí, ¿no? Eso exactamente. Porque lo que te dices un rato va a ser muy triste. Que el día de que llegues delante de Dios y escuches esa voz diciéndote, nunca te conocí, apártate de mí. ¿Te imaginas? Ahí ya no va a haber arrepentimiento. Ahí ya no vas a poder decir, Señor, perdóname, lo hago bien. No, ya. Es ahora. Es ahora cuando tienes que reflexionar si realmente estás creyendo lo que Jesús hizo. Los que de verdad han sido justificados no solo son salvos por la fe, sino que continúan viviendo por fe. Romanos 1.17, ¿recuerdas este pasaje? Romanos 1.17, donde Pablo también escribe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando entendí ese pasaje, mi mente se abrió así. Dije, claro, es así. Por fe y para fe. Y por eso cita a Habacuc diciendo, como se ha escrito, más el justo por la fe, ¿será salvo? Vivirá. Dios nos llama a vivir por fe, a creer de esa forma. Si eres justificado, Dios va a demandar eso porque quiere que... No necesitas probarle a Él que eres creyente, Él sabe si has creído o no. Tú necesitas darte cuenta si has creído. El justo por la fe vivirá, Dios te va a llamar a vivir por fe. Si tú dices, yo creo en ti, yo te recibo, yo te acepto como Señor y Salvador, Dios te va a decir así, quiero que lo demuestres. No para mí, para ti. Para que no te engañes. Y por eso dice más, el justo por la fe vivirá. La salvación es un proceso que involucra esto. Fe, arrepentimiento, obediencia. Tanto al inicio como todo el proceso, permanencia. Perseverar en esas cosas. ¿Te das cuenta? Eso es vivir por fe. Aquí se demuestra que tu fe no es vana, es genuina. Estás creyendo en Jesús. Esta es la primera evidencia que nos muestra Pablo. La misma iglesia, los corintios, creían en Jesús. Creían en Jesús y por eso los lleva. Y si no están creyendo, tienen que reconsiderar su fe, si es vana o no. Y si no, crean. ¿Por qué? Porque la resurrección es real. Y es el primer argumento que nos da, la primera evidencia de este argumento histórico. La iglesia. Dice, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Dice Pablo, primeramente os he enseñado. Pablo sabía que era lo primero. Él llegaba a cualquier lugar y lo primero que hacía era poner el fundamento, ¿recuerdas? Cristo, capítulo 3 de esta carta. Predicar a Cristo. Dice, primeramente os he enseñado. La palabra enseñar la hemos visto anteriormente, el capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor. Y vemos que la palabra enseñar significa entregar. Y me gusta verlo así porque Pablo no está nada más dando una doctrina, una enseñanza. Él está entregando algo con lo que ellos tienen que actuar y hacer y ver y proclamar también. Pablo entregó o transmitió lo que había recibido. ¿Qué me enseña esto? Que Pablo no era un innovador. O sea, Pablo no dijo, pues ahora voy a inventar un evangelio, ¿no? O sea, no. Pablo no fue un innovador, sino un testigo fiel de la resurrección, del evangelio. Un testigo fiel que aplicó las verdades del evangelio en su vida y en su enseñanza. Y lo puedes ver, y ves su vida. Y puedes darte cuenta cómo un hombre puede vivir de esa manera. Cómo un hombre puede estar decidido a dar su vida de esa manera por esto, por el Evangelio. Es real. Y dice, lo que a sí mismo recibí. Pablo no daba otra cosa. Él lo había recibido y lo estaba viviendo. Pablo recibió el Evangelio primeramente, lo sabemos, de Jesucristo mismo. ¿Recuerdas el camino a Damasco? Déjame leer ese pasaje de Hechos 9. Camino a Damasco, los primeros versículos. ¿Cómo fue la historia? Porque ahorita vamos a ver más adelante acerca del ministerio de Pablo y qué era su motor, qué lo estaba moviendo a servir a Dios de esta manera. Dice en Hechos 9, dice, Saulo es Pablo antes de Cristo, era Saulo de Tarso. Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿Te das cuenta? Ese era Pablo. Así estaba. ¿Qué gráfico es el texto, ¿no? Respirando. Eso es lo que respiraba. Este era su aire, lo que le mantenía vivo. Amenazas y muerte contra los discípulos. El odio que había en su corazón. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él era judío, fariseo. Y era celoso de Dios. Y él pensaba que era la forma de servir a Dios. Pero no era así. Él no había entendido el Evangelio. Al contrario, estaba yendo en contra. Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. O sea, él quería terminar con esta enseñanza, con esta doctrina. ¿Te das cuenta? Él está pidiendo cartas para ir a las sinagogas, autoridad para ir y agarrar a esos hombres y traerlos a que nieguen su fe o matarlos. Ese era Pablo, antes de Cristo. ¿Pero qué sucedió? Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia de Cristo. Pero aquí el Señor se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Aquí es donde Pablo recibió el Evangelio, ¿te das cuenta? Jesús mismo se le apareció y le dijo esto, ¿por qué me persigues? ¿Cómo respondió Saulo? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así, un hombre que en el primer verso me dice que su aire eran amenazas, respiraba amenazas y muerte, en el verso 5 nos dice que después de ver a Jesús resucitado estaba temblando y temeroso. ¿Te das cuenta? Impactó la vida de este hombre. Ese encuentro con Jesús, eso fue lo que él recibió, y como vemos no lo recibió de hombre. Dice en Gálatas, también Gálatas 1, verso 11, él dijo esto, Gálatas 1:11, dijo, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Te das cuenta? No vino de hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Ese es ese momento. O sea, Pablo está dando un mensaje fiel. Pablo está diciendo, pues a mí me platicaron de Jesús y yo les vengo a hablar de él. No, él dice, yo lo vi. Yo le estoy dando algo que recibí directamente del Señor. ¿Qué fue lo que él recibió? Lo que dice a continuación, el verso 3 de 1 Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Lo que vamos a leer a continuación es el Evangelio. Y si tú has creído en él, así como Pablo creyó en él, si te has asociado con él, si has permanecido en él, si lo has hecho tuyo, al leer esto tiene que mover las fibras de tu corazón. Tienes que decir sí. Tienes que rendirte. Dice, Cristo murió. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Literalmente es, el Mesías murió. Para el judío esto era locura. Más bien era un tropiezo, ¿no? Para los griegos era locura, para el judío tropiezo. El Mesías, el ungido de Dios, nuestro Salvador, muerto. ¿Qué estás diciendo? El griego, o sea, tu salvador, tu rey muerto. Así es locura, pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Cristo murió. Es real, murió, pero ¿por qué? Lo dice el texto claramente. Por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Por eso te decía en un principio, el Evangelio son las buenas noticias de Dios para el hombre pecador. Si tú no reconoces tu pecado, el Evangelio no tiene poder. No te va a ayudar en nada. Aunque seas religioso, no te va a ayudar. Cristo murió por nuestros pecados. Jesús no murió por una buena causa. Al contrario, murió por nuestro pecado. Esta es la causa del sacrificio de Cristo, el pecado del hombre. ¿Y sabes algo? Creo que es importante que podamos entender claramente esto. El pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Fue lo que llevó a mi Señor, mi Dios, a morir en una cruz de esa forma. Y lee los evangelios. Lee la muerte de Jesús. Lee cómo fue tratado. No vas a entender lo que Jesús hizo por ti. Créemelo, aunque lo leas, va a hacer algo en tu corazón. Sí vas a sentir lo que quieras sentir, pero fue más allá. Cristo pagó nuestro pecado. Dice la Biblia, Romanos, la paga del pecado es muerte. El haber pecado generó en nosotros una deuda que solamente se puede pagar con la muerte. No importa cuántos pecados, no importa de qué tamaños. Si pecaste, tienes una deuda. Solamente la puedes pagar con tu muerte. Por eso Jesús Cristo murió. Tomó ese lugar. Murió por nuestros pecados. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía. Y Jesús lo llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Jesús fue azotado, fue herido, fue escupido, fue maltratado, fue blasfemado por nosotros, ¿te das cuenta? Y no solo eso. Cuando Jesús estuvo en el huerto antes de que fuera arrestado, él orando al Padre, derramando súplicas, casi dice el texto, sudando así gotas de sangre. ¿Te das cuenta el clamor, la angustia? Él dijo, Padre, todo es posible para ti. ¿Recuerdas? Todo es posible para ti. Si es posible, aparta de mí estos golpes, este sufrimiento, estos latigazos. No, esta copa. ¿Sabes qué significa eso? Ira. La copa es un símbolo de ira de Dios. Y él sabía lo que iba a cargar. Él no oró por los golpes. Él no oró por el dolor. Él oró por el pecado. Porque él sabía lo que iba a cargar en esa cruz. La ira que tú y yo merecíamos. Y él dijo, Señor, tú eres todopoderoso. Si hay otra forma en que el hombre pueda ser justificado, que pueda ser salvo y que yo no vaya a la cruz, hazlo. Pero ¿qué dijo Jesús? Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó? Jesús fue a la cruz y murió y resucitó. Y gracias a Dios, porque eso muestra que es suficiente. No le puedes agregar nada más a eso. No le puedes agregar nada más a eso. ¿Portarte bien? ¿Crees que vas a alcanzar eso? No, es que sí soy malo, pero también hago cosas buenas. No menosprecies lo que Cristo hizo. Considera el pecado como es, como Dios lo vio. El pecado llevó al Hijo de Dios a una cruz. Ve el pecado de esa manera. No lo minimices, no digas, ah, es que es un pecadito, fue una mentirita blanca. Esa mentirita blanca llevó a Jesús a la cruz. ¿Te das cuenta? Si tú has creído el Evangelio, lo puedes ver de esa manera y tu vida va a cambiar. Vas a ver en pecado como Dios lo ve. Ese es el problema del hombre, te lo decía en un principio. El problema es de que, ay, bueno, no soy tan pecador, soy un poco... Sí, te comparas con los demás, compárate con Jesús. La resurrección muestra eso. La resurrección muestra al Padre diciendo, esta es la justicia que yo demando para que un hombre esté en el cielo. Por eso lo resucitó de los muertos. ¿Puedes presentarte con esa justicia delante de Dios? Si puedes hacerlo, perfecto. Pero si eres sincero, sabes que no. Hiciste muchas cosas. Necesitas reconocer y ver el pecado como es. Jesús lo vio así. Él se ve que iba a cargar la ira de Dios. Por eso en la cruz Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Es un asunto, como decías, de expiación, de un rescate, pagar en nuestro lugar la pena que merecíamos nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo. Dice la Biblia, Pablo escribe en 2 Corintios 5, 21, dice: al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? Del único hombre que no conoció pecado, Jesús. Él nunca experimentó el pecado. ¿Te das cuenta? No conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecador. ¿Dice así? Importante las palabras. Lo hizo pecado. Porque él no fue pecador. No pecó. No conoció pecado. Sin embargo, Dios en la cruz no vio a su Hijo. ¿Sabes qué fue lo que vio? Vio mi pecado, vio tu pecado. Por eso dice: por nosotros lo hizo pecado. Eso fue lo que el Padre estaba viendo en la cruz. Y por eso Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre ya no estaba viendo a su Hijo. ¿Puedes ver eso? Una relación eterna que nunca había sido rota se rompió en ese momento. ¿Por qué? Por tu pecado, por mi pecado. Dejemos de minimizar el pecado. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que tú y yo pudiéramos llegar delante de Dios con la justicia que Dios demanda, que no tenemos, pero Dios nos la ha dado en Cristo. La única manera en que un hombre va a poder llegar delante de Dios justificado es así. No hay otra forma. Si hubiera otra forma, Jesús no hubiera ido a la cruz. ¿Recuerdas lo que hablamos un rato? Fue lo que oraba Jesús. Y no, Jesús fue a la cruz. No hay otra forma. Por eso Jesús se atrevió a decir esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? ¿Quién ha dicho eso? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Qué otro hombre se ha atrevido a decir eso? Están muertos. Jesús no está muerto. Resucitó. Jesús pagó una deuda que Él no debía por nosotros, por nuestro pecado. Y si tú todo ese tiempo lo has visto algo romántico, no es nada romántico. Deja de ver algo romántico. Aquí no hay nada romántico. Aquí hay un sacrificio. Hay muerte. Hay una sustitución, una justificación. Es real. Y si tú lo entiendes así, te va a llevar a vivir por gracia. ¿Qué es lo que Pablo está demandando aquí? Tu fe es genuina. Y aprendes a vivir de esta forma. Dice a continuación en el verso 3 al final: conforme a las escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y aquí está la otra evidencia que nos está dando Pablo acerca de la resurrección, que es las escrituras. El Antiguo Testamento claramente mostraba y predijo claramente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Algunas citas, lee el Salmo 22, Isaías 53, son citas muy claras, mesiánicas, que hablan del Mesías, de su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo. Otra evidencia son las Escrituras. Verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Te das cuenta? Fue sepultado. ¿Qué significa esto? Que Jesús estuvo verdaderamente muerto. Muchos dicen, queriendo negar la resurrección, destruir el cristianismo: no, es que Jesús realmente no murió. Él cayó en un trance, un desmayo, ¿no? Y así fue como lo llevaron. No, le estuvo en una tumba 3 días, muerto. Es más, ¿no? Conoce la historia. Los soldados, los judíos vinieron con el emperador y le dijeron: ¿sabes qué? Pon soldados porque recordamos que dijo que iba a resucitar, entonces sus discípulos pueden sacar el cuerpo y pueden llevárselo. Y pusieron romanos cuidando el lugar. ¿Y sabes qué hizo eso? Aseguró más la resurrección. Aseguró más el hecho de la resurrección. Definitivamente no ocurrió eso. Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y aquí está la esperanza de nosotros. Resurrección. De nada servía quedarnos en: fue sepultado y murió. ¿Sabes? Antes de conocer al Señor, entregarle mi vida, yo había escuchado de Jesús y creía en Él, pero yo me había quedado en la cruz. Yo crecí con la tradición de nuestro país y es así. Yo tenía en mi casa mi crucifijo, Jesús crucificado. Ni entendía la resurrección. Yo decía, pues igual y si hay reencarnación o algo así. No, la Biblia no me habla de reencarnación. Resurrección. Y cuando entendí la resurrección, quité mi cruz. ¿Por qué? Porque Él no está ahí. Sé dónde está ahora. Y Él está vivo. Y está a la diestra del Padre. Y está intercediendo por nosotros. Es real. Tenemos un Salvador, un Dios que está vivo. No está muerto. No es un simple maestro que quedó en una tumba. La tumba de Jesús está vacía. Los demás, ahí está llena su tumba. ¿A dónde quieres? ¿Sabes dónde te va a guiar la tumba? Pero Jesús te va a llevar al Padre. ¿Te das cuenta de eso? Y es esto. Resucitó el tercer día. Y lo que te decía hace un rato, Dios, el Padre, aceptó y aprobó el sacrificio de la muerte de Jesús por nuestro pecado al resucitar a Jesús de los muertos. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que el hombre necesita. En Romanos, capítulo 1, Romanos 1, el apóstol Pablo también escribe, verso 4, hablando de Jesús. Dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús fue declarado Hijo de Dios. Dios mismo. Eso significa Hijo de Dios. Que tiene toda la plenitud de Dios. Es Dios mismo. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué o cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, simplemente, pues no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, fue otro simple maestro. No, Jesús resucitó. Y es lo que el Padre nos mostró. Ahí mismo, en Romanos también, pero en el capítulo 4, y al final, en el verso 25, nos dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Lo que vemos ahorita, Él murió por nuestros pecados, pero, dice, y resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Te das cuenta? Quita la resurrección y ¿qué tienes? Nada. No hay justificación. Más adelante Pablo va a decir eso, en 1 Corintios, sigues muerto en tus delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Por eso la resurrección es un fundamento de lo que nosotros creemos. Si quitas la resurrección, el cristianismo se viene abajo. Así de sencillo. Por eso muchos han tratado, ¿no?, de refutar la resurrección. Pero hay evidencia, la estamos viendo aquí. Resucitó el tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Nuevamente Pablo repite dos veces esta frase, conforme a las Escrituras, para enfatizar que esto no era algo nuevo. Eso estaba de acuerdo a las Escrituras judías. Dios lo había dicho en el plan. Este es un plan eterno, el Evangelio es un plan eterno. No fue que Dios de repente dijo, estos hombres ya pecaron, ¿ahora qué voy a hacer? Él ya sabía eso. Dice la palabra que ese cordero que fue entregado, ¿no?, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es un plan eterno. Ahora, algo que tenemos que entender, Dios es eterno. Él no está sujeto al tiempo como tú y yo. Su plan ha sido eterno por siempre y para siempre. Y simplemente Él se encargó de que en el Antiguo Testamento hubiera una evidencia clara de que Jesús iba a hacer esto. Entonces, no solo la iglesia de Corintios mostraba la resurrección, la Escritura mostraba la resurrección como otra evidencia histórica. Verso 5, vamos a ver lo siguiente. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo empezó a hablar ahora de una evidencia, de testigos, ¿no? Está llamando testigos. Dice que apareció a Cefas. Cefas es el nombre de Pedro en arameo. En griego es Petros, pero está hablando de él, de Pedro. Y eso es interesante porque el primer apóstol al que se le apareció Jesús fue Pedro. Precisamente por eso dice. Y podemos decir que él fue el primer testigo de la resurrección de Cristo. Unas mujeres lo vieron antes, ¿recuerdas? Pero realmente Jesús se le reveló a a Pedro. Las mujeres no sabían quién era. Pero Pedro sí supo que era Jesús porque Jesús se lo reveló. Eso es muy interesante. Ya cuando Jesús se apareció, aún te recuerdas con estos dos discípulos camino a Emaús, ¿no? Iban con Jesús y no lo reconocieron. Entonces cuando se apareció es que Jesús está revelando a ellos ya resucitado. Y así fue con Pedro. Y todo lo que sucedió en la vida de este hombre, antes de la muerte de Jesús, tú recuerdas, él dijo, Señor, yo doy mi vida por ti, donde quieras que vaya, aunque todos te nieguen, yo voy a estar contigo. ¿Y qué sucedió? ¿Lo arrestaron? ¿Y qué pasó? Negó a Jesús. Se ocultó, se escondió. Y en Hechos lo vemos dando un discurso, una predicación acerca de la resurrección, donde 3,000 personas se convierten a Cristo. ¿Qué sucedió? Una de esas cosas fue la resurrección, algo importante en la vida de este hombre. Cambió su vida por completo la resurrección. Pedro predicaba el mismo evangelio que Pablo. Vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo mismo. La primera predicación, como te decía, pública del evangelio, después de la ascensión de Jesús, fue la del apóstol Pedro, en Hechos 2. Quisiera leerte ese pasaje, Hechos 2, 24. Pedro aquí se dirige a una multitud de judíos que están viniendo a esta celebración, a esta fiesta del día de Pentecostés. Muchos judíos estaban ahí. ¿Y qué hace? Proclama la resurrección de Jesús. Fíjate lo que dice en Hechos 2, verso 24. Está hablando de Jesús, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando? La resurrección. Cuando dice que Dios lo levantó, está hablando de los muertos. Este poder de la muerte no lo pudo detener. Y cita a David, un salmo, lo que te decía, la escritura es una evidencia de esto, de la resurrección. Dice, porque David dice de él, verso 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, citando el Salmo 16. Y va a explicar esto, ¿a qué se refiere? Dice, varones hermanos, dice el apóstol Pedro, delante de todos estos judíos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. O sea, David no está hablando de él, lo que está diciendo, no está hablando de él, él murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, hablando de parte de Dios y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿habló de qué? De la resurrección. Empieza a explicar esto con un salmo. La resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. ¿Te das cuenta? Testigos. Pedro vio a Jesús resucitado y cambió su vida por completo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque a David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Más adelante va a citar esto Pablo en 1 Corintios, hablando de que la obra sigue. Jesús no está muerto. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los que estaban ahí, israelitas, judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la predicación de Pedro, ¿te das cuenta? La resurrección. Ellos predicaban la resurrección. Pedro lo hacía, y no solo Pedro. Dice el texto, regresando a 1 Corintios 15, 5, y después a los 12. Estos 12 es una referencia a los hombres que Dios usó para establecer pues su iglesia en la tierra, ¿no? Es una referencia a los 12, sabemos que no eran 12. No, Judas ya se había ahorcado en ese momento. Pero es una referencia para saber que está hablando de los discípulos. Todos ellos vieron a Jesús en su cuerpo resucitado. Todos ellos lo vieron. Es más, es un requisito, ¿no? Digámoslo así, para ser un apóstol de Jesucristo. Lo vimos en Hechos 1, verso 22. Cuando quieren elegir un apóstol, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Hechos 1.22. Entonces ellos vieron a Jesús resucitado, los doce. Fueron los testigos del evento más importante de la historia. Estuvieron ahí, lo presenciaron. Y por eso es que son apóstoles de Jesucristo. Y por eso le decimos, no hay otros apóstoles. Porque no hay nadie que haya visto a Jesús de esta manera. Y el último de ellos, lo vamos a ver, fue Pablo. Sin embargo, estos doce también vieron a Jesús y testificaban de él. Sus vidas fueron cambiadas totalmente. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? 500 testigos vieron a Jesús vivo al mismo tiempo, en la misma hora y en el mismo lugar. Después de su resurrección. Es lo que está diciendo. 500 personas. 500 hermanos a la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya han muerto en Cristo porque son hermanos, usando ese término que Pablo usaba. Hablando de la resurrección, no están muertos, van a resucitar, están durmiendo. Él usaba ese término para hablar de ese estado. Pero dice, de los cuales muchos viven aún. Y exactamente eso, cuando ocurre un acontecimiento en la historia y hay suficientes personas vivas que fueron testigos presenciales de ese acontecimiento, en el momento en el que ese evento, ese acontecimiento se hace público, cualquier persona está en condiciones de comprobar la validez de los hechos. Es lo que está diciendo. Hay 500 personas que lo vieron y muchos de ellos aún viven. Vayan y pregúntenles. Pablo escribe esta carta aproximadamente 20 años después de la ascensión de Jesús. O sea, muchos de ellos estaban vivos. Y por eso lo que está diciendo, muchos viven. O sea, hay testigos que están vivos, no solo los apóstoles, no, o sea, no es un invento nuestro. Hay 500 personas que lo vieron. Después, dice el verso 7, apareció Jacobo. Pablo no especifica a qué Jacobo se refería. Dos de los discípulos de Jesús se llamaban Jacobo. Uno era hijo de Zebedeo y otro era hijo de Alfeo. Lo puedes ver en Marcos 3, verso 17 y 18. Sin embargo, es casi seguro que Pablo se está refiriendo a uno de los hermanos de Jesús, que se llamaba Jacobo. Sí, Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. La palabra lo enseña. Y él se refería a eso, que es el escritor de la carta de Santiago. Santiago realmente es una transliteración, significa Jacobo. Y no solo eso, fue uno de los dirigentes, de los líderes de la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 lo ves. Es él. Y Jesús se aparece en él como un testimonio muy importante. ¿Por qué? Porque en un principio, junto con sus otros hermanos de sangre, Jacobo no creía que Jesús fuera el Mesías. Lo dice la palabra, Juan 7, verso 5, dice, porque ni aun sus hermanos, hablando de Jesús, ni aun sus hermanos creían en él. Y es un testimonio muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque era su hermano, creció con él. Es como si él le dio a tu hermano, de repente voltea y te dijera, ¿sabes qué? Soy el Mesías. Pues si sabes que estás bien loco, ¿no? O sea, que crecimos juntos. Digo, nunca has pecado, ¿no? Ya es algo raro. Pero está haciendo eso, ¿no? Y a Jacobo le costó mucho trabajo. Jacobo, siendo hermano de Jesús, llegó a ser un testigo poderoso y convincente de la resurrección. El testimonio de un familiar, porque creyó en Jesús, como te decía, fue el líder en la iglesia, escribió una carta que está en la Biblia, o sea, creyó en Jesús. ¿Pero cuándo? Después de la resurrección. Se le apareció a él y llegó a ser un testigo poderoso y convincente de la resurrección. El testimonio de un familiar se añadió al testimonio de los apóstoles, de los 500 que vieron a Jesús resucitado, ¿te das cuenta? O sea, Pablo está mostrando esto, ¿cuántas personas? Pedro, los apóstoles, los 500, su hermano, y dice al final, después a todos los apóstoles. A lo largo del libro de los Hechos leemos que los apóstoles predicaban la doctrina de la resurrección. A judíos y a gentiles, ese era su mensaje. Lo hicieron en todas partes, en Jerusalén, en Antioquía, en Atenas, en Roma, en todas partes. Esta doctrina era parte fundamental de la predicación apostólica y era básica para la fe cristiana. Y debemos de permanecer en ella. La iglesia, Hechos 2, 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es parte de la doctrina. Y tenemos que abrazar esta verdad. Ellos la enseñaban así, porque así la recibieron. Verso 8 dice el apóstol Pablo, y el último de todos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. Testigo más yo mismo, dice Pablo. Lo vimos hace rato. Pablo mismo se añade a este testimonio y menciona esta palabra como a un abortivo. ¿A qué se refiere? Un nacimiento fuera de tiempo es lo que está hablando. ¿Por qué? Pues porque había pasado el tiempo, la resurrección. Pablo no perteneció al grupo original de los apóstoles, los cuales habían sido discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. No estuvo en ese tiempo. Ahora también la aparición de Jesús a Pablo sucedió no solo después de la resurrección, eso es muy interesante, sino después de la ascensión. Todas las personas que vieron a Jesús resucitado fue antes de la ascensión, pero Pablo lo vio después de la ascensión. Esto hace que el testimonio de Pablo sea especial y singular. Y no solo eso, también cabe señalar que cuando Jesús se manifestó a Pablo, él no era creyente. ¿Qué estaba haciendo él? Persiguiendo a la iglesia. Era un incrédulo lleno de odio por la iglesia. O sea, Dios le regaló a este hombre un testimonio muy particular. Por eso dice, o sea, yo nací fuera de tiempo y se me apareció a mí. Y como vimos, esto sucedió en el camino a Damasco. Él no iba buscando a Jesús, él iba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, Jesús sí lo iba buscando a él. Y sabes, siempre es así. Dice la palabra en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, y es real, no hay quien busque a Dios. Dios es quien nos busca, Él siempre da el primer paso. No, pero yo vine solo a la iglesia, sí, pero estoy seguro que Dios te trajo. Por alguna situación en particular Dios te trajo y quiere hablar a tu corazón. Y es así, y así se apareció a Pablo. Dice el verso 9, vamos a terminar con esto. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persigue a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y ahora Pablo va a dar una razón más, una evidencia más, lo que el Evangelio ha hecho en su vida. La gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y está mostrando esto. Yo he creído en Jesús. Mi vida ha sido transformada de esta forma. Y es una muestra de que Jesús vive. No está muerto, resucitó. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Al parecer esta es la razón de por qué Pablo dice que él fue como un abortivo. O sea, soy el más pequeño de ellos. Pablo sabía que él nunca fue digno de la gracia de Dios. Él se veía como el más pequeño de los apóstoles. ¿Te das cuenta? Más adelante, ya en sus últimos años, llega el punto de decir, el primero de los pecadores. Y si la Biblia dice que eres el primero, ¿no? De repente digo, no, yo soy el primero. No. La Biblia dice, él es el primero de los pecadores. Pero te das cuenta de la humildad de Pablo, hasta qué punto decir, aquí está diciendo, yo soy más pequeño de los apóstoles, porque él no quiere negar que es un apóstol, porque ya habló de eso anteriormente, usó su autoridad apostólica para exhortarles. O sea, no depende de él, está mostrando esto, o sea, yo no merecía esto. Por eso dice que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿por qué? Porque persigue la iglesia de Dios. Y Pablo era un hombre sincero y honesto, yo lo estoy viendo aquí, no está jactándose de nada, lo está haciendo con un propósito. Él no niega ser un apóstol, como te decía, porque lo es. Sin embargo, sabía que no merecía hacerlo porque él perseguía a la iglesia de Dios. Pero eso que hizo, lo ayudó a entender más la gracia de Dios. Lo ayudó a entender más el Evangelio. Dice la palabra, ¿no? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Por eso Pablo decía, no, o sea, yo entiendo. O sea, y esa gracia, dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Te das cuenta? Pablo quiere esto, que cada creyente, no solo esa iglesia, nosotros, podamos llegar a este punto y decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No es porque le eche ganas, no es porque me esforcé, no porque soy muy inteligente, no hay nada bueno en mí. Lo único bueno en mí es la gracia de Dios. La misma gracia que lo llamó era lo que lo mantenía fiel a su llamado. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios tiene un poder. Más adelante, en la segunda carta de los Corintios, Pablo dice en el capítulo 12 que oraba a Dios por un aguijón en su carne y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y fue una enseñanza que Dios le dio a Pablo, y Pablo dijo: entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, su gracia. ¿Te das cuenta? Y a veces nos perdemos de esa gracia. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Evangelio que te decía en un principio. Y ya empezaste a ver la gracia como un deber de parte de Dios hacia ti. ¿Te has dado cuenta de eso? El discipulado que tenemos, hay un libro que se llama Porque la gracia todo lo cambia. Siempre le estoy invitando, empiecen a ver la gracia de Dios en su vida esta semana. Pídanle a Dios que les muestre su gracia. ¿De qué manera está obrando? Ahí está, la gracia está ahí. Pero a veces pensamos que es algo que ya Dios tiene que hacer y dejamos de verla. Y nuestro corazón, ¿qué sucede? Ya no opera esa gracia. Y si estamos sirviendo a Dios, lo que hacemos es por nuestras fuerzas. Y no es como Pablo dice: por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia cambió a Pablo, lo que está diciendo. Su gracia no ha sido en vano. Mi fe no es vana. Sé lo que he creído, al grado que esa fe, esa gracia que recibí, está operando en mí. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Te das cuenta? La gracia que nos salva también nos cambia, nos transforma. No quiere decir que no fallemos, que no caigamos. No, pero esa gracia nos levanta y nos da el poder para seguir adelante. No puedes recibir la gracia de Dios sin ser cambiado por ella. Si tienes 3-5 años en Cristo y sigues siendo el mismo pecador de antes de Cristo, ahí no hay gracia. No porque Dios no te lo otorgue, es porque tú no lo has recibido, no lo has entendido. Entonces, entender lo que Cristo hizo, nuevamente lo básico, ve al Evangelio, medita, pídele a Dios que te muestre su gracia, porque eso es lo que te va a cambiar. No es otra cosa, no es el temor, no es la ira de Dios, no es el juicio, como muchos predican, te vas a ir al infierno. No, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios tiene gracia para contigo. Su benignidad, su bondad, su longanimidad es lo que nos guía al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo en Romanos. Exactamente eso. Que cada uno de nosotros podamos entender la gracia de Dios, porque eso es lo que nos va a cambiar. Es lo que Pablo está pidiendo a esta iglesia. Por eso dice: antes he trabajado más que todos ellos. Nuevamente, Pablo no se está jactando. En verdad, Pablo había trabajado más que todos los demás apóstoles, haciendo sincero. ¿Fue él el que más viajes misionero hizo? ¿El que plantó más iglesias? ¿El que tuvo y soportó mayor oposición? ¿El que escribió más cartas dentro del Nuevo Testamento? En verdad, está diciendo la verdad. En el libro de los Hechos puedes ver su vida. Se habla de Pedro, pero la última sección es Pablo y todo lo que hizo. Pero lo que Pablo nos quiere enseñar es que, lo dice a continuación, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, mostrando eso. Dios puede hacer cosas increíbles en tu vida a través de su gracia. Tienes que creer, que tu fe no sea vana. La vida de Pablo era un claro y evidente testimonio de su fe en la resurrección. Él creía en esto. Más adelante, en esta carta, en el verso 31, él dice esto: os aseguro, hermanos, 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué? Muero. Pablo está dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque lo que dijo Jesús: el que quiera perder su vida en este mundo, la salvará. Él sabía eso. Por eso dice: cada día muero. Dice el verso 32: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es muy lógico. Entonces podemos darnos cuenta de que todo lo que Pablo hacía tenía una motivación real, un origen, que era la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta falta nos hace eso en la iglesia el día de hoy? Hombres y mujeres que puedan decir esto: por la gracia de Dios soy lo que soy, y todo lo que he podido hacer el día de hoy es por la gracia de Dios, no es por mí. Es porque he creído en esto, es porque tengo mi fe firme en esto, y puedo dar mi vida sin ningún problema, porque sé que voy a resucitar, porque Jesús está vivo y resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que movió a Pablo a dar su vida. Y entonces ya encuentra sentido cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. palabras de un hombre que recibió el Evangelio, que perseveró en él y que lo retuvo, que lo hizo suyo. Así tiene que ser el Evangelio para nosotros. Como te decía, Pablo no estaba jactándose de su propia espiritualidad o poder. Se estaba jactando en lo que Dios había hecho con él por medio de su gracia. Pablo hace mención de esto para estimular a los creyentes a aferrarse del Evangelio y de la gracia de Dios, que es lo que los iba a llevar a madurar y vivir realmente para Dios. Este es un ejemplo para nosotros. Termina diciendo esto en el verso 11: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo está diciendo, sea Pedro, sean los 12, los 500, Jacobo, cualquier otro, lo que importa no es el mensajero, lo que importa es el mensaje. Todos predicamos esto, así predicamos. No hay confusión. No decir, es que él dijo esto, el que está diciendo esto otro. Hay un mensaje muy claro. Y no es que se pusieron de acuerdo. Lo vieron. Fueron testigos de esto. Históricamente hay evidencia de esto. ¿Sabes algo? Aquí veo también algo. Todo aquel que predique el Evangelio, como dice la Escritura, como poder de Dios para salvación, debe de proclamar la resurrección como un fundamento de él. No puedes predicar el Evangelio y dejar la resurrección a un lado. Es la base, como vimos en un principio. Aún Pablo termina diciendo, y así habéis creído. O sea, ustedes lo tienen, lo han creído. Fue eso exactamente, la convicción. Eso es la fe, creer. La convicción de la resurrección, lo que hizo que los discípulos salieran de su escondite cuando Jesús fue arrestado. Que salieran de este desánimo y la desesperación que cayeron cuando su maestro fue asesinado y muerto en una cruz. Fue la resurrección la que hizo eso. Después de encontrarse con Jesús resucitado y recibir el poder del Espíritu Santo, fueron los discípulos quienes trastornaron al mundo entero con el mensaje de un Mesías crucificado. ¿Recuerdas? Así lo dice la Biblia. Crucificado y resucitado. Muchos han tratado de destruir esto, como te decía en un principio. Tratando de destruir el cristianismo, han presentado la resurrección como un engaño, como una invención. Pero lo que nunca han podido explicar es cómo ese engaño o esa invención ha producido hombres y mujeres dispuestos a dar todo, incluyendo su libertad, su vida misma, por amar y seguir a un Señor que ellos dicen que está muerto. Eso, ese testimonio, nadie va a poder contradecirlo, ¿te das cuenta? Muchos van a decir, no, la resurrección es falsa, es un engaño, pero a ver, ese testimonio, contradícelo. Hombres que dieron su vida, que vivieron por Jesús de esta forma, y hay testimonio de eso, creyentes, en toda la era de la historia. ¿Te das cuenta? La resurrección de Cristo es un hecho histórico, probado por el poder del Evangelio, como leíamos en la iglesia, por las Escrituras, por el testimonio de testigos que estuvieron ahí y por la misma conversión de Pablo, por la obra que Dios hace en el hombre. Tu vida puede ser un testimonio eficaz de la resurrección de Cristo. Pero es necesario que tu fe no sea vana, ¿recuerdas? Creer en Jesús, creer en esto, al grado que cambie y transforme tu vida, tu pensamiento, tu sentir, tu corazón, tu mente, tu voluntad, vivir para Cristo. Él resucitó, no está muerto, no es una historia, no es un cuento, Él está vivo. Y un día te vas a encontrar nuevamente con Él, y lo vas a ver. A nosotros no se nos apareció como a ellos, pero un día lo vas a ver. ¿Te das cuenta? Eso va a cambiar tu vida, tiene que cambiar tu vida aquí en esta tierra. ¿Oramos? Señor, gracias nuevamente por tu palabra, por tu evangelio, Señor, por lo que vimos hoy. Señor, gracias porque no teníamos salida, Señor, no había salvación en nosotros. Éramos pecadores. Somos pecadores. Y éramos pecadores sin excusa, Señor. Que lo único que hicimos con nuestro pecado fue atesorar ira. Señor, pero tú tuviste gracia con nosotros y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en esa cruz, tomando nuestro lugar. Él cargó el pecado, la paga del pecado es muerte, y Él murió por el pecado por nosotros. Su justicia nos fue impuesta, Señor, y ahora sabemos que podemos acercarnos a ti. Aún el día de hoy sabemos que si dejamos este cuerpo, vamos a despertar en tu presencia, Señor, con un cuerpo nuevo, para poder conocerte y adorarte sin ningún impedimento. Ya no va a haber pecado en nosotros, Señor. Señor, permite que esa verdad penetre en nuestro corazón y nuestra mente, y que sea real en nosotros el grado de cambiar nuestra vida, como lo hiciste en la vida de los apóstoles, en la vida de Pablo, Señor. Ayúdanos a ver nuestro pecado realmente como tú lo ves, para que podamos rendirnos completamente a ti, Señor. Que nuestra fe no sea vana, que nuestra fe sea genuina, para que la gracia, tu gracia hacia nosotros, no sea en vano, Señor. Para que esa gracia, Señor, sea el poder que transforme nuestras vidas y que nos permita ser testigos, Señor, de tu resurrección. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos nuevamente, si es necesario, regresar al Evangelio y contemplar, Señor, y orar y leer, Señor, y preguntarte qué había en tu mente, Señor, qué estaba pasando por tu mente, Señor. Dios, ayúdanos a que esa verdad penetre en nuestro corazón, que no solo la recibamos, perseveremos, que la retengamos, Señor, que la abracemos como nuestra y que no la soltemos. Necesitamos esto como tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor. Tú moriste por nosotros, por nuestro pecado. Lo proclamamos, Señor, y resucitaste. Igualmente nos vas a resucitar. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, por amarnos, Señor, por bendecirnos este día con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.